Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hola anfitriones, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Telles Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En este episodio tenemos a dos invitados súper especiales, Víctor Cruz Domínguez y Atahualpa Hernández, los dos excelentes arquitectos, socios del taller Estilo Arquitectura, que es un despacho de arquitectura que está ubicado en Mérida, Yucatán, pero tienen proyectos por toda la República. En lo personal, yo los conozco de redes sociales por sus excelentes videos de sus propiedades. Ellos tienen mayormente propiedades habitacionales, pero obviamente últimamente en redes sociales yo he estado viendo videos sobre propiedades que hacen para renta vacacional, y ya platicando con ellos, me dicen que su enfoque no siempre fue, más bien que su enfoque no es renta vacacional, ellos hacen habitacional, pero les han llegado a pedir este tipo de proyectos. Ellos tienen N cantidad de proyectos habitacionales y una pequeña cantidad de ellos han sido de renta vacacional, pero la manera en la que ejecutan sus proyectos, la manera en la que deciden cómo hacer este proyecto y atender al cliente final, que es el huésped, y al cliente original, que es el propietario, es excelente. Todas sus propiedades tienen una arquitectura que trasciende, una arquitectura que tiene una esencia del lugar en donde lo construyeron, que invita al huésped a conocer un poquito más sobre este lugar en el que están, en el que están llegando, esa ciudad a la que están llegando, con una arquitectura súper consciente, una arquitectura que renueva lo viejo, que reconstruye, que de alguna manera revitaliza lo que es la esencia de esa ciudad donde ellos construyeron. A mí me encanta lo que ellos hacen. Yo estaba muy emocionado como arquitecto, estaba muy emocionado de conocerlos. Por fin los pude entrevistar, vine a su despacho y son excelentes personas. La verdad que tuvimos una plática súper amena. Me encantaría ya regresar con ellos y volver a tener una charla como estas. Creo que quedaron muchas historias por contar. Pero bueno, ya no se los spoileo y adelante con la entrevista.
Hola, Atahualpa. Hola, Víctor. Bienvenidos al podcast Mundo B&B. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Muy bien, gracias.
Es un gusto tenerlos por aquí. Yo soy un gran fan de ustedes desde ya hace años. Creo que desde que empezaron sus redes sociales, creo que los sigo. Yo, como saben, yo también soy arquitecto, aunque me dedico al mundo de la renta vacacional. Y para mí es un placer poderlos entrevistar y estar con ustedes y rodeados de todos los premios que han conseguido.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, muchas gracias. Bienvenido a la oficina.
Gracias. Como les platicaba, la razón por la que yo los contacté es porque obviamente, además de seguirlos de mi lado de arquitectura, yo sé que hicieron varios proyectos para renta vacacional o Airbnb, como dicen coloquialmente. Y creo que han dado soluciones muy interesantes. Entonces, es la idea de tenerlos aquí, de platicar con ustedes un poquito de sus inicios en el mundo de la renta vacacional o cómo empezaron ustedes a diseñar sobre renta vacacional.
Pues fue un poquito fortuito realmente. Un cliente en particular que... Lo primero fue, de hecho, una propiedad que hicimos de inversión y que no la hicimos exactamente con la idea de que fuera renta vacacional, pero pues tenía un programa bastante flexible, como que se podía prestar justamente para eso, ¿no? Y compraron esa propiedad y resulta que le estábamos trabajando otro proyecto a ellos, pero de una vivienda que totalmente para ellos. Y pues creo que surgió un poquito la conexión de que ellos traían ese programa de hacer toda un desarrollo de una compañía que se dedica exclusivamente a renta vacacional. Y pues de ahí surgió pues, el segundo proyecto, el tercero, el cuarto. Finalmente creo que le hicimos 10 proyectos de renta vacacional.
Probablemente más.
Y de ahí pues, pues surgieron otras personas que igualmente nos contactaron a través de...
Que yo creo que ya antes habíamos hecho proyectos para renta. No tal como Airbnb, porque... Bueno, muchos de los, y esto es como introducción, muchos de nuestros clientes, ahora menos, pero antes eran muchos extranjeros. Entonces muchos extranjeros vienen y compran una propiedad acá, la rehabilitan y están un tiempo viviendo acá y otro tiempo pues en su país de origen. Y ellos mismos, durante el tiempo que lo están, pues buscan la manera de que la casa se mantenga por sí sola, simplemente para pues, no estar pagando o no tener un gasto extra de la otra vivienda, la vivienda número dos, que pues finalmente su vivienda donde viven en su país, pues es el gasto de diario, y teniendo una vivienda en otro país, pues también es, al final es un gasto adicional, ¿no? Y creo que así empezó finalmente algunos clientes que empezaron a rentar como mitad su casa, pero no era como tanto como por día, no sé, todavía no existían las plataformas. Creo que nosotros empezamos, y no sé si fue con Airbnb o fue con VRBO, que también es otra plataforma que está, que si no la conoces, pues no sé si exista también allá. Entonces, esa plataforma la conocimos por otro cliente que también pues compró la casa acá, pero él la rentaba solamente por esa plataforma, por la VRBO, que es By Rental, By Owners o algo así, ¿no?
Creo que es eso. Es más vieja que Airbnb y sigue existiendo.
Pues esa yo creo que son como las referencias, pero de principio yo creo que fue a partir de los clientes que compraban una casa y que en lugar de dejarla sola, abandonada en Mérida, la ponían a la renta con... Pues a lo mejor con una persona que veía rentas, con una persona que tenía, pues él manejaba una plataforma seguramente y que pues lo podía hacer, ¿no? O también los famosos property managers, ¿no? Los que pues, al final pues son los que manejan también, hay muchos equipos que manejan viviendas y de todo tipo, no solamente los que con plataformas, sino que tienen también pues contacto con otras personas que también, esos mismos personas que vienen de fuera, pues no solo vienen a comprar, también hay unos que vienen solamente a rentar, ¿no?
Claro. Sí, 100%. Y a ver, y aquí yo les quiero preguntar, ustedes al final del día no se dedican a hacer propiedades para renta vacacional o para renta. Ustedes hacen, o sea, proyectos, o sea, para el cliente que venga, que tenga un proyecto arquitectónico en general, ¿no? Pero algo que leí sobre ustedes, muy interesante, es que tienen tienen un detalle muy, o sea, muy padre. Y ustedes siempre buscan una arquitectura sostenible y algo que hable sobre la región en la que están, ¿no? Al momento de diseñar. Y ese tipo de arquitectura, ya sea para habitacional o para renta, pues es muy llamativo, ¿no? Como darle una esencia a la propiedad, que el lugar habitable sea un destino en sí. Tío, ya sé que lo vivas o que lo rentes. Pero hablando sobre renta vacacional, ese tipo de detalles que ustedes tienen y que yo he visto en sus proyectos, justo son los que hacen que un proyecto de renta vacacional sea llamativo, ¿no? Y que la gente, como lo platicamos antes del podcast, la gente quiera hospedarse ahí por la visual. O sea, que con el simple hecho de ver una foto de su proyecto o un video como los que ustedes tienen, la gente diga, yo me quiero parar ahí. O sea, Si me dices, oye, ¿puedes dormir en ese lugar? ¡Wow! ¿Sabes? O sea, ¿cómo llegan a hacer ese tipo de proyectos que llamativos? ¿De dónde sale la esencia del despacho de crear ese tipo de proyectos? Porque yo sé que es muy fácil caer en el, pues, hago todo repetido, ¿no? Hago puras casitas cuadradas y es lo que hago y al final del día me contratan. O sea, ¿cómo sale esta esencia del despacho de crear lo que crean ustedes, estas obras de arte?
Parte de lo que hacemos aquí en la oficina, que es como, claro, ahorita es el eslogan de la oficina, ¿no? Pero, y siempre lo hemos creído, es tratamos de hacer arquitectura para los cinco sentidos, ¿no? Que si de pronto la parte visual es muy llamativa, yo creo que el hecho justamente de que cuando la gente llega y puede disfrutar de esos espacios con los cinco sentidos, que puede puede ahora sí que desde olerlos, porque muchas veces sugerimos a los clientes incluso qué plantas poner, ¿no? O sea, oye, aquí quedaría padrísimo, no sé, un naranjo para que cuando esté en azar realmente entre si lo huelas, o ponte una flor de mayo para que cuando esté floreando, pues igual te sientas todos los aromas o las plantas, las hierbas, todo, ¿no? O sea, incluso si ponemos una fuente de un cuerpo de agua para que llegue, sí. O sea, yo creo que de las, al menos de las memorias que yo tengo de los lugares donde haya visitado, me haya hospedado, de pronto el hecho de recordar no solo la imagen, sino también el sonido que, o sea, de cuando llegabas, ¿no? Ah, sí, es que me acuerdo que estaba la gotita de agua, estaba, o incluso, pues es que ese lugar, no sé, a veces incluso es el café, ¿no? O sea, llegaste y olía increíble porque resulta que había una cafetería, no sé, o sea, creo que en la oficina siempre, independientemente, y sí, en la oficina lo que más desarrollamos son proyectos residenciales, o sea, casi 98% de lo que hemos hecho en los 20 años de la oficina ha sido proyectos residenciales, o sea, de vivienda. Y pues entre esos se ha dado la casualidad de hacer muchos proyectos de renta vacacional. Pero si bien lo que hacemos más que nada es vivienda, siempre ha sido ese el como el lema o el esquema, lo que buscamos, ¿no? Independientemente igual de pensar en la arquitectura local, de utilizar los materiales locales, de utilizar lo que tenemos más a la mano, lo que esté más cercano. Y que eso, a fin de cuentas, pues da una experiencia de vida para quienes habitan las casas, totalmente relacionados con la región donde estamos haciendo los proyectos. Y lo mismo, o sea, lo mismo hemos hecho acá que en cualquier lugar donde hayamos ido a hacer algún proyecto, ¿no? O sea, llámese San Luis Potosí, Guadalajara, Tijuana, Ensenada, Sinaloa. O sea, siempre esa es un poco la búsqueda, ¿no? Utilizar lo que es material de la región. Y también esa mentalidad de los cinco sentidos, pues es algo que sí siempre procuramos mantener.
O sea, creemos que, y en particular siempre lo mencionamos, que, por ejemplo, la arquitectura, independientemente de donde esté, tiene que pertenecer, ¿no? Tiene que pertenecer y hacer, y tiene también que el usuario sentir que la hace suya. Entonces, creo que en parte de las cuestiones que hacen que el usuario regrese o quiera estar ahí, yo creo que más que la foto, porque a veces decimos, es que no sé, un proyecto no se volvió viral en un momento que hasta nos contrataron de diferentes partes de México para que hiciéramos proyectos con las mismas dimensiones, porque pues era un terreno muy particular y se volvió súper viral en las redes. Pero yo creo que más que la foto y más que se vuelva viral y es... pues que la gente puede ver que es algo diferente, número uno, que es lo que decías, ¿no? Hace rato platicando tras bambalinas, que decías, bueno, es el famoso la foto instagrameable, o a lo mejor alguien quiere estar ahí porque lo ve muy diferente a lo que normalmente se está haciendo, o lo genérico, ¿no? Lo que vemos de siempre, de normal. Dentro de las cosas, cuando vamos a hacer o a diseñar un nuevo proyecto, siempre decimos es que tiene que ser una experiencia. Y a diferencia de una casa tradicional en donde vamos a estar todo el día, afortunadamente las casas para renta vacacional rompen el esquema completo. Entonces, esa es una parte que mucha gente no lo entiende, ¿no? ¿Y en qué sentido rompe el esquema? En que en una casa para renta vacacional no te preocupas tanto por la formalidad del esquema, de cómo va a funcionar, de que, por ejemplo, todavía ayer, aparte nos reímos mucho de los comentarios, gracias a todos los que ponen comentarios en las redes, pues pensando en lo que piensan, ¿no? Al final son abiertas y pueden pensar de que, no, y es que de aquí a acá llegas empapado, ¿no?
Esa es la típica.
Entonces, pues sí, y mucha agua, ¿no? Y yo a veces ya quiero contestar, a veces no quiero ser ofensivo, pero pues sí, es un esquema totalmente diferente, no es una casa tradicional, que incluso, ¿cuántas veces hemos visto que hay hasta gente? Bueno, ahorita afortunadamente tenemos también unos clientes que son muy buenos clientes, que ellos viven en Dubái, pero ahorita precisamente cuando iba del hilo del huracán, ellos venían completamente con toda la intención de ver llover, porque en Dubái no llueve.
Claro.
Entonces dice, no, pues que nos toque para ver cómo se siente, ¿no? Así que nosotros pegando cintas y entablando y eso, ¿ves? Tapeando todas las ventanas. Y ellos no. Nosotros
queremos ver la
Xperia. Y literal, así fue. Entonces, sí, el usuario de la vivienda viene con otra manera de pensar la vivienda y esto de estar en el exterior. Sí, tenemos muchos mosquitos, hace mucho calor, sudamos mucho. En Yucatán más, porque tenemos unas temperaturas increíbles y la humedad relativa es impresionante. Para mucha gente lo sufre, pero mucha gente viene a disfrutarlo, ¿me entiendes? A esto vine, ¿no? Entonces, es bien importante que entendamos que el proyecto que es para renta vacacional no tiene que ver nada con una vivienda, ¿cómo se llama? Con una vivienda tradicional, de vivir de manera tradicional. Yo creo que sí es importante que entendamos eso, o sea, y que la vivienda pues, de renta vacacional es mucho más flexible en muchos sentidos.
Tocas justo un punto muy, muy interesante y tienes toda la razón en el sentido de que el cliente o a veces el desarrollador no entiende esta diferencia, ¿no? De vivienda convencional a renta vacacional, ¿no? Y esto viene desde el uso, el mantenimiento, pero sobre todo la experiencia. Y esos comentarios que ustedes dicen y sé perfecto qué propiedades, las típicas son como chorizo que tienen la alberca en el centro, y siempre los comentarios son de que no es funcional, que voy a cruzar a mi cuarto todas las noches y me voy a mojar, voy a regresar de noche y me voy a caer a la alberca, ¿y dónde voy a tender la ropa? O sea, siempre son los mismos comentarios. Y es interesante porque tal vez esas personas comentando ahí no es gente que esté pensando en invertir en una casa de renta vacacional. Y es interesante, yo me topo muchos clientes que van a renta vacacional y vienen con un experto a asesorarse o a que les administremos su propiedad. Y después tú les dices, oye, esto que quieres en tu propiedad no va a funcionar porque para renta vacacional no funciona. Claro. Y no lo quieren entender y ellos quieren imponerle su experiencia de casa al cliente. Cuando el cliente no son ellos, el cliente es el huésped, ¿no? Y lo que pasa con el propietario de renta vacacional es que le quieren imponer, yo cuando viajo no necesito eso. Yo cuando viajo no veo la tele, ¿no? Justo ahora también veo una comida. Estamos platicando eso en Cancún. No sé cuántas veces me peleé yo con los clientes necesitamos que la sala sea cómoda. No me pongas una sala de tarima, esas cuadradas duras con el sillón que te tuerce la espalda. Vamos a una sala cómoda, una televisión. Solo necesito una televisión. Si no me quieres poner tres en todos los cuartos, no pasa nada. Una tele en la que puedan regresar del cocobongo y el día siguiente que van a estar crudos, se echen a ver una película de Netflix. Oye, pero ¿cómo crees que salgan todos los días a la playa? Y ahí es donde está el dueño queriendo imponer su experiencia en el cliente, ¿no? Que el cliente final es el turista, sin pensar en todas las vivencias que puede tener esa persona en la propiedad, ¿no? Y justo lo que dicen ustedes, en arquitectura se puede hacer algo mucho más dramático, ¿no? Porque tal vez en nuestra casa, si pintamos toda esta habitación de rojo, en Estados Unidos hay mucho eso, tenemos toda esta habitación de rojo y la cama es un beso, ya son como locuras. Te vas a volver loco una semana viviendo en esa casa.
Claro.
Pero si vas solo tres noches, te vas a quedar en la casa de los locos, ¿no? Y es divertido y tomas fotos y me tomé una foto aquí. O puedes tener justo cosas muy dramáticas o colores muy, muy, muy extravagantes o cosas que tal vez tú no vas a mantener, ¿no? Es un muro muy extravagante que no vas a mantener, pero un negocio de renta vacacional tal vez sí. Entonces, el uso de la arquitectura en ese sentido es muy interesante porque no sé ustedes, tal vez ustedes han hecho cosas más excéntricas en proyectos así o en hoteles que en una vivienda normal.
Pues, muy excéntrico. Bueno, para nosotros, a lo mejor decimos no, pero a lo mejor mucha gente dice que sí, ¿no? O sea, yo no me atrevería, por ejemplo, me pongo a pensar que sí hemos hecho eso, como pintar todos los muros de un solo color, de pronto, bueno, los cristales reflejantes, o sea, en proyectos que de pronto tienen o una escalera que flotaba en una piscina, cosas de esas, ¿no? Que, pues, al final sí hicieron como ruido por ser como por eso, pero nunca fue nuestra intención realmente que fuera eso el elemento de para que la casa llamara atención, ¿me entiendes? O sea, yo creo que más que andar buscando siempre decimos nosotros que queremos hacer arquitectura que les genere, que sea experiencial, o sea, que todo sea una experiencia. Desde que entren la luz, el color, el sofá, el contraste, la textura, el olor, pues a veces de pronto, no sé, unas cortinas de doble altura, ¿no? Que hagan más dramático el espacio. O sea, esos temas los usamos mucho porque creemos que eso es parte de la experiencia dentro de un espacio que es diferente a una casa normal o de uso diario, ¿no? Por ejemplo, también una cosa que es importante que mucha gente, pues a lo mejor de pronto entra como en caos, es cuando decimos, es que vamos a cambiar el esquema de la casa, ¿no? O sea, la cocina ahora va a ser el corazón, que ahora está volviendo a hacer eso, pero ahora entras por la cocina o la cocina está enfrente de la terraza o hay dos cocinas, ¿no? O pasas por encima de la piscina, ¿no? Que todo el mundo dice, que cuando ande borracho, ¿qué va a pasar? Pues te vas a caer y ya, ¿no? Es agua, ¿me entiendes? No te vas a ahogar, pero ya ahogado ya vienes. Pero decimos, o sea, este tipo de situaciones que mucha gente dice, bueno, en mi casa yo no sé si lo haría, o mucha gente dice, es mi casa de los sueños, ¿no? También implica mucho en qué tan flexible sí sea en el caso de los clientes, en el caso del presupuesto, el presupuesto, porque también no puedes hacer lo mismo con un presupuesto más muy reducido a un presupuesto mucho más holgado o flexible, y también el tipo de clientes, ¿no? También, por ejemplo, entendemos que, pues, estamos chavos, digo hasta donde, sin pelo, pero chavos, pero que a veces clientes que son más adultos tienen unas como temas o conversaciones que son mucho más, menos flexibles al momento de hacer una propuesta arquitectónica. En el caso, por ejemplo, de...
Pero creo que en parte eso es, bueno, el uso de todas estas plataformas que te permiten que tú elijas una casa que se ajuste a tus necesidades, pues habrá casas que se ajusten para gente que tiene, no sé, de 20 a 30 años, habrá casas de 30 a 40 y habrá casas pues de 50. O sea, yo creo que hay para todos los casos, ¿no? A mí lo que a veces es un poquito confuso y a veces le cuesta trabajo al cliente entender es que justamente la casa que están haciendo no es la típica casa. O sea, como es un, o sea, entre comillas, o podemos pensar que sabemos que no lo es. O sea, es de pronto puede necesitar un negocio muy fácil. Decir, ah, pues es que tengo una casa, pues la pongo en Airbnb, ¿no? Entonces, de pronto te dice que, Gabriel, es que mi casa no se renta. Pues, güey, porque estás viendo tu casa cómo está, pues obviamente que no se va a rentar, ¿no? Claro. Y además hay una competencia impresionante de gente tratando de venderte igual productos que con mucha mejor calidad. Pero lo que es que el cliente que, o sea, quiere hacer su casa como él la vive para una renta vacacional, pues creo que no ha entendido mucho, ¿no? O es como, si tú que tienes un negocio de Airbnb, el cliente que te llega a hospedarse que quiere que lo trates como hotel, pues no, porque no es el hotel. O sea, no es la jugada, ¿no? O sea, no va para allá, o sea, no va. O sea, si estoy tratando de rentar una casa, es porque justamente no quiero que me traten como en un hotel, ¿no? O sea, no debería estar esperando que me hagan la cama todos los días, que si hay un inconveniente con el clima, pues ay, es que se fue la luz. Bueno, sí, en toda la cuadra, o sea, se fue la luz para todo, o sea, no solo se fue la luz para ti como huésped, ¿no? Entonces, yo creo que en esa parte, o sea, a veces es difícil adaptarse a esta forma de que funcione, ¿no? O sea, tanto del que solicita el diseño de la casa que, no, es que en mi casa yo estoy acostumbrado a ver tele
en el comedor,
Eso lo he visto mucho aquí.
Sí.
La tele del comedor lo he visto mucho aquí en propiedades en medio de renta vacacional.
Sí.
Mucho cliente yucateco allá en Cancún y en Tulum. Y no saben el pleito que hemos tenido con esos clientes. O sea, de que el turista se quiere sentar en el sillón más cómodo.
Claro.
Pero, Robles, es un tema, le dice al clavo, es un shock cultural.
Sí. Claro. ¿No? Porque, por ejemplo, imagínate, quien no entienda que la plataforma puede ser flexible y también puede considerar muchas cosas, puede ser super open mind cualquier plataforma de renta, pero cuando la misma plataforma no entienda que el lugar en donde está es el Caribe, hay mosquitos por todos lados, hay termita por todos lados, hay hormigas por en el aire, ¿no? Casi voladoras, literal, cuando llueve salen las chicatanas por todos lados. O sea, una persona que le tenga miedo a una hormiga, a una rota, a lo que sea, ¿no? O sea, es una casa. O sea, no están ahí los cazafantasmas afuera para resolverte el problema. Entonces, esa parte también, y es muy flexible la cuestión de la plataforma, decirles, yo te súper protejo. Vete a otro lugar que realmente te... Entonces, esa parte, nosotros que lo hacemos, decimos, a ver, si están viniendo al Caribe mexicano, por favor que vengan con toda la sapienza de que es, hay bichos, estás, o sea, yo no sé si vivirán en una burbuja en sus casas o... No lo sé.
Entonces, mira, sí, me explico. El tema ahí es una industria joven, aunque la renta vacacional lleva, antes decía por periódico, o sea, lleva toda la vida.
Sí, claro.
Pero la manera de hacerlo ahorita es muy joven y apenas empieza, ¿no? Y hay muchos mercados que los percibimos como que están saturando, pero apenas empieza, ¿no? Pero apenas está en la escalada hacia arriba. Y a algún punto se va a regular, ¿no? Y hay mucha gente perdiendo dinero y hay mucha gente haciendo dinero. Y lo interesante es que ya empiezan a haber más gente ofreciendo servicios. Los profesionales empiezan a ofrecer más servicios de sí la limpieza diaria, ¿no? Uh-huh. Y Airbnb está yendo un poco hacia allá, hacia la experiencia. Entonces empezamos con este choque de los que, oye, no, güey, yo no puedo, yo no puedo costear limpiarte diario. Pero está el cuate a una cuadra que invirtió más en volverle una experiencia y que está cobrando $200 más y que tal vez él se lo puede costear, ¿no? Entonces, es un poquito entre nosotros este pleito el problema es que el cliente se está educando a esos servicios, ¿no? Y cada vez exige más esos servicios. Y es interesante porque yo te diría, y hace unos meses que grabó un podcast, como 6 meses grabó un podcast, y yo tenía la idea de... Yo con 120 propiedades no puedo recibir a todos mis huéspedes. Ya todo está automatizado. De repente conocí un tipo, que fue mi podcast número 8, es un genio. Y él con 110 propiedades reciben a todos los huéspedes personalmente sin falta. Y ofrece este servicio extra y va más allá. Y todo su staff los entrenó de tal manera que se vuelven como amigos del huésped. Como cuando yo empecé este negocio. Cuando yo empecé este negocio, te recibía en la casa y te enseñaba. Y me acaban siempre de que, oye, échate una cuba. O sea, como que es esta familiaridad, ¿no? Y de repente llegamos a crecer y lo dejamos de hacer porque era insostenible. De repente me tocó con alguien que sí lo puede hacer. Y ahorita nos damos cuenta que ya regresa a ese punto. De ofrecer hospitalidad más allá, ¿no?
Claro.
Y es un poquito este tema de los 5 sentidos que dicen ustedes, porque no nada más, o sea, ese es uno del contacto humano, pero y estas gente invierten en los aromas, estos aceites,
claro.
Son caros,
claro.
Tienen uno en cada habitación, y en una limpieza impecable y en el detalle arquitectónico, o sea justo es ya crear esta arquitectura que también, que inconscientemente el huésped dice, descansé impresionante. O sea, hay algo, igual no lo saben conscientemente, y quiero regresar ahí porque olía. Es como en Starbucks, que echan este aroma a café, ¿no? O sea, es eso, es justo cuando, o sea, no sé, en las tiendas que tienen estos olores que juegan con tu cabeza.
Sí, claro.
¿No? O sea, es eso mismo. Y entonces, sí ha evolucionado esta industria hacia allá, hacia cada vez más profesional, cada vez más servicios, aunque peleamos con esas cosas de que. Oye, es que salí a caminar y me picaron los mosquitos. Güey, estás en la jungla de Tulum. O sea, hubo una huésped que estuve a 2 de contestar. Estoy estudiando hace unos años. Porque, y justo siempre lo platico, a veces me dan ganas de gritarle al huésped, ¿no? Cuando te preguntan cosas que dices, güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo no sales a la calle y te mueres todos los días? O sea, ¿cómo te atropellan diario? No sabes vivir. Pero hubo una huésped que me mandó una lista de cosas. Por favor, no trapen con Maestro Limpio. Por favor, no sé qué. O sea, me mandó una lista de cosas porque se iba a morir. Una americana que venía a Tulum. Me dio ganas de contarle de hoy, por favor, vete a hospedar al hospital. O sea, te vas a morir en Tulum.
Sí, claro.
Te va a picar un mosquito y ya, ahí quedaste.
Claro.
O sea, son cosas que... Pero en realidad estamos en el mundo de la hospitalidad y lo tienes que atender de tu mejor... O sea, con tus... capacidades como puedas. Al final se acabó yendo y reembolso con Airbnb y todo y ni modo. Son pocas las experiencias. Pero es interesante porque Airbnb ustedes me comentan, tenían estas casas de vacaciones antes de los americanos que venían y seguramente se rentaban una vez al mes tal vez, claro. O a lo mucho. Y daba para pagar el gasto de la camarista que ellos tenían contratado, o tal vez el predial. Yo empecé así a los 17 años con el departamento de mis papás también. O sea, y se rentaba una vez cada tanto. Y lo que hizo Airbnb es abrir las puertas, o sea, poner tu propiedad aquí arriba anunciada, que llegue gente de todo el mundo a tu propiedad. Entonces justo estás tratando lo que tú crees que la arquitectura que los va, o sea, ¿qué es lo que dijeron? Nosotros no pensamos este detalle como que fuera el llamativo y de repente empezó a llegar gente y se toman fotos con ese detalle y pues estamos, o sea, nos abrió y en general el mundo, el internet se ha abierto a atender personas de todos lados, ¿no? Y llamar la atención. Entonces, digo, a mí lo que más me interesa y justo lo que me interesaba de entrevistar a arquitectos como ustedes es cómo atienden ustedes eso. Y, o sea, cómo ustedes entienden al cliente, cómo lo atienden y el por qué hacen las cosas, la importancia de tener un plan detrás. O sea, el simple hecho, digo, hay tanta gente que hace casa sin tener un proyecto arquitectónico, pero la importancia de entender al cliente, ¿no? O sea, de entender quién es el que viene, y por qué, la importancia de por qué poner un closet de escobas para que tal vez el cliente que viene, el turista, no en el que tienes todos los insumos de la casa, pero tal vez un lugar en el que el cliente pueda agarrar una escoba y no se tenga que meter a la bodega, ¿no? No sé, o sea, ese tipo de cosas es muy interesante y creo que ustedes lo han logrado un poco.
Mira, en sus proyectos. Sí, sí aprendimos por experiencia. O sea, al final fue por equivocación, así literal. Porque sí empezamos, número uno, no sabíamos bien cómo iba a funcionar la plataforma cuando empezamos. Bueno, yo todavía recuerdo que tenía alumnas que decían, es que yo voy a poner una casa de Airbnb, y me la topaba como un semestre después, dice, es un problemón. O sea, esto de estar yendo, yo vivo hasta por allá y venir y que el cliente, que el agua caliente no sale y que... O sea, sí es un monstruo, o sea... Si bien nosotros, por ejemplo, que tenemos gente que trabaja para la arquitectura que hacemos, llámese plomero, eléctrico, carpintero, cerrajero, aluminero, ¿no? Todos ellos, nosotros podemos tenerlos a la mano. Y si algo pasa, toco madera, siempre tenemos a alguien con quien... Ah, es que imagínate una persona robusta, gigante, que llegue con su mano de Hulk y le rompa la manija a las 8 de la noche de un domingo...
Uy, 8 de la noche te viste fresa.
Desde la mañana. 2 de la mañana. Sí, sí, sí. Pero este tipo de cosas, a lo mejor tú puedes solucionarlas de alguna manera porque tienes un poquito más de alcance. Una persona que dice, es que yo me voy a dedicar a hacer Airbnb o hobby. O sea, no saben ni lo que están diciendo.
También ha sido un aprendizaje, ¿no? Desde las primeras casas, porque, por ejemplo...
Es que no saben lo que están diciendo.
No, acá, no, ¿qué pasó? Acá se puso muy de moda el hacer gym. A muchos extranjeros les encanta porque es un material que no tienen así súper accesible. Hacer mesetas de concreto. O sea, mesetas de concreto pulido, ¿no? Sí. Y le puedes poner el mejor sellador, lo que sea. ¿Y qué pasa? Que el primer huésped te lo mancha de vino, el siguiente le puso un limón.
Una botella de aceite de oliva, se derramó.
Y entonces a los 2 meses ya esto se ve como que ya estuvo en zona de guerra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros le empezamos a decir a los clientes, ¿sabes qué? Mira, se ve muy bonito. Yo no te lo recomiendo. O sea, ¿quieres tener problemas de que se esté quejando, de que, mira, está sucio el departamento, o sea, está todo dañado? Mejor métele tu mesetita de cuarzo, de acero inoxidable, de granito, de lo que tú... O sea, que sepas que es heavy duty, y que no te va a estar problema, ¿no? Y que también eso ha sido parte de lo mismo, ¿no? Inviértele una llave que sea más cara, inviértele a unas herrajes que van a ser mucho. O sea, si pretendes que realmente sea un negocio, o sea, inviértele un poquito más que lo vas a agradecer. O sea, te va a quitar, te va a quitar muchísimos dolores de cabeza, ¿no?
Mira, tenemos una clienta que espero que no nos escuche, que mandó a hacer unas camas. Y obviamente está en una plataforma de Airbnb, la casa. Es muy bonita casa, es un proyecto bien bonito. Nos gusta mucho el proyecto. Y pues llegan unas personas así grandes y realmente las patas de las camas se abrían todas. O sea, tuvimos que cambiar las camas. Casi de hacerlas de concreto, ¿me entiendes? Pero porque pues obviamente las patas, como silla del refresco que ya todo el mundo conoce, como silla de coca en taquería, que se empieza a abrir, que tienes que poner dos, pues eso pasó. Entonces, así como ese tipo de cosas, como lo de las cubiertas de granito, o sea, tenemos por experiencia en algunos proyectos que el que fue a comprar el limón ya exprimido en la botellita y se les cayó al mármol y el ácido quemó todo el mármol, ¿no? Así la mancha y pues, ¿qué haces? Entonces, al final, cuando el cliente se da cuenta de que le estás haciendo no por gastar más, sino porque va a ser menos trabajo mantenerlo, Y lo mismo pasa con las piscinas o con los, por ejemplo, los equipos que se obstruyen como regaderas, llaves y demás. Si no tienes un suavizador de agua en esta región, no se va a poder tener buena presión. Y mucha gente que viene de otros países, incluso del mismo México, quiere que la regadera salga como si le estuvieran en los bomberos, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que el entender ese tipo de cosas hace que la vivienda también tenga cosas que sí va a ser más costosa, pero vas a tener mejor servicio dentro de la vivienda.
Y es que eso va de la mano, o sea, porque sí, y muy interesante porque ustedes lo dijeron hace rato, sí, está padrísima la primera fotografía, ¿no? Como que, o sea, el tener la primera foto.
Ah, claro.
¿Qué es lo que hace que yo venda? Pero si mi servicio detrás, o sea, ya no es que vieron la fotografía, compraron y llegaron y no sale agua en la regadera. Y la barra que yo vi la foto de Chucum o de cemento pulido en la cocina, ya parece campo de guerra, ¿no? O sea, todo eso, pues mi negocio se ve al suelo, ¿no? O sea, entonces también es, ok, sí, la foto, digo que es como yo llegué, ustedes los videos y demás, y no tendrían todos los años que tienen si su producto detrás no fuera lo que es, ¿no? Entonces, pero justo tocan temas que a mí me causan mucho, siempre son pleitos, ¿no? El tema de la barra de Chucum, digo que en Tulum, el Chucum, ¿no? Que Chucum y cemento pulido son cosas muy diferentes.
Claro.
Chucum todavía es más, es mucho más,
delicado,
frágil. Entonces, las barras de cocina de Chucum, los pisos de Chucum, no. O sea, pero no nada más ojalá fuera solo la mancha de vino. No, yo debería tener huellas de pie perfectamente marcadas de lodo, o sea, pero así perfecta, como si pintura rupestre en el piso. Que no se quitaron.
Porque son rongas de tierra.
No, pues sí, y ya no se quitaron. Entonces, ahora ya tienes un piso con huellas. Que tienes que levantar todo y volverlo a echar. Y el cliente no quiere. Entonces te llega el siguiente güey que te reserva el Airbnb y un camino de huellas.
Está sucio.
¿No? Entonces está sucio. Claro. No, a ver, pero eso es levantar todo el piso y volverlo a hacer. Pero y esos clientes en específico, esos son los clientes aquí. Esos clientes en específico, el hijo fue el arquitecto. Hizo, fueron tres villas, o sea, fueron tres como edificitos de uno, dos, tres departamentos cada uno. Eran tres depas, era un duplex y dos depas. Y era uno para cada hijo, eran tres hijos. Y a nosotros nos habla el papá, y vamos al proyecto y mi socio, los dos arquitectos. Y ya habíamos aprendimos de los amigos. Los amigos fueron los primeros en usar Chucum hacia a lo bestia. Todo un edificio, a Chucum el edificio, ¿no? Y su segundo edificio ya no fue Chucum, porque aprendieron. Entonces, y yo voy con ellos. Y me empieza a explicar el hijo de que no, todo esto va a ser Chucum. Que dijo, oye, no, güey, perdón, pero no. Los llevé a los amigos, se los enseñé. O sea, les dije, no, por esto, lo acabaron haciendo. Y claro que a los tres años acabamos levantando todo el piso. Claro. O sea, porque ya era una locura. Pero es justo eso. A veces el cliente no lo quiere entender.
Claro.
Y sí se ve bien bonita la cocina de...
Las fotos se ven espectaculares. Aparte, también hay que tomar en cuenta que las fotos que se toman no es de cómo el proyecto está actualmente. O sea, de cuando tomas fotos profesionales y son las fotos del principio, ¿no? Ya las fotos de uso y demás ya no es lo mismo, ¿no?
Se va añejando.
Claro, y es parte del proyecto
que no se puede usar. Es así, tú lo vas a usar para tu casa y tú resulta que eres súper pulcro y eres de los que apenas cayó una gota incluso de agua, lo vas a limpiar. Pues adelante, o sea, hazlo. Si es algo que te gusta... Y vas a tener, o lo vas a hacer tú, vas a tener el personal que va a estar detrás de ti limpiando. Adelante, ¿no? Pero si realmente piensas ponerlo en una renta, todo lo que sea, o sea, pues piensa en, ahora sí que piensa en ti mismo, ¿no? O sea, desde que si en un año quiero ver exactamente lo mismo, no debo usar ciertos materiales. Si en un año quiero encontrarme con una cosa totalmente pues dañada y destruida, pues bueno, pues aprovecha la primera foto que pudiste tomar, porque en dos meses, créeme que no va a ser así, ¿no? Entonces, sí creo que en esa parte, sí, de pronto hay que hacer que el cliente entienda, ¿no? O sea, de que, porque incluso muchas veces solo decirle, ok, pero ¿sabes qué? Yo te lo garantizo más de un mes. O sea, yo te garantizo que te puedo dar por lo que estás diciendo que va a ser, te garantizo de un mes. O sea, después de un mes no vengas a
si es que no dejan la torta de cochina, los albañiles antes.
También, pues, también.
Porque era como un chamaca la torta, ¿me entiendes?
No, o que te tire una olla el cliente y se te despostille. Ah, sí. Oh, hay tanta cosa.
No, por ejemplo, ya como siempre le decimos a los clientes, ¿estás de acuerdo? Se ve bien bonito. Si te gusta y no vas a sufrir, porque eso lo sufrimos con unos clientes que eran súper especiales. Y esto no estoy hablando de clientes que iban a rentar, eran clientes que ellos querían el material como tal. O sea, el concreto se agrieta, el concreto le salen grietas, se estría, ya no se ve perfecto como estaba cuando lo empezamos a aplicar, empieza a mancharse de manera diferente, le salen estas cosas. Pero se lo tienes que decir, ¿no? Si el cliente realmente cree poder vivir con eso, adelante. Pero si no, no se metan en Honduras. O sea, no va a quedar bien, no va a quedar perfecto, pues. O sea, y aparte, en parte nosotros que somos así medio filosofones en la onda del wabi-sabi, el envejecimiento de las cosas naturales y que no importa que se agriete y nosotros, pero los clientes no. ¿Te entiendes? O sea, hay veces que le hemos dicho a clientes, va a salir la grieta. No, yo puedo vivir con ella. Ahí tenemos una cliente que todos los meses habla para que se le selle la grieta. O sea, no pudo vivir con ella. Claro. Entonces, pues ya pinta, ¿no? O sea, ya con la pintura ya ni se va a ver la grieta.
Me recuerda mucho la historia esa del Palacio de los Deportes. Que no me acuerdo qué presidente, como se estaba haciendo verde, o el bronce, y lo mandó a limpiar. Y dije, se está haciendo feo. Sí, a ver, digo, nosotros tenemos una casa en Cancún, una casa de 24 personas, dejamos 14 nada más, pero son 7 de habitaciones. Y justo los clientes le decían, son 4 hermanos, le hicieron para inversión, y querían llenarla y demás. Entonces, íbamos a decirles, oye, si la llenas, te va a destruir la casa, porque todos los pisos, cemento pulido, oxidado. Y si los muros también, ¿no? Todo, por todos lados. Si la cubierta de la cocina sí tenía ese cuarzo, pero todo lo más así. Y gracias a Dios nos hicieron caso y ahora es una casa de lujo. Se renta, son 7 cuartos, se renta solo para 14 personas, 2 por cuarto. Entonces tiene un mejor control. La alberca se ha mantenido muy bien. Como típicas albercas de Chucún que se les empieza a levantar el fondo. Esta no le ha pasado, ya llevamos 7 años con ella. Pero lo más interesante de la historia iba porque una vez llegó un ingeniero chilango que reservó con su equipo de trabajo, no sé qué. Y cuando se iba, yo vivo enfrente, entonces en esa casa sí iba yo siempre a recibir y a despedirlos. Me cruzo con él y me dice, oye, Juan Pablo, nada más quiero decir algo. Está padrísima la casa, pero sí estaría padre que la terminen y que pinten las paredes, ¿no? Dije, ingeniero, pues, fíjate, es cemento pulido y se oxidó, y los clientes así que hicieron, me dijo, yo creo que tú le recomendaría a los niños que la pintara. Digo, hay para todo, ¿sabes? Entonces, sí.
Sí, definitivo, eso definitivo. Pero yo creo que en la cuestión de la renta, el material que se use, porque también son cosas que no lo ven, ¿no? O sea, si al final va a ser una inversión, y vas a tener que estar lidiando con eso que compraste, la llave barata, y no digo que esté caro, sino que sea una llave de buena calidad.
O que sea funcional.
Sí, o que funcione bien. O sea, al final, creo que el hecho de invertirle va a hacer que el costo de renta sea un poquito más alto que el del otro y que tú no tengas bronca como lo tiene el otro, ¿no?
Yeah.
De pronto sí vemos que, por ejemplo, casas que están muy por debajo, que son más grandes, pero ves la calidad de todo, ¿no? Hasta, no te vayas lejos, hasta las almohadas, la cama, las sábanas.
Es que es solo la experiencia, o sea, al final es lo que ustedes dicen, son todos los sentidos. Sí, y es chistoso porque hay veces que el cliente invierte mal su dinero en cosas que ellos creen que el huésped va a querer, en vez de invertir en lo importante, ¿no? En la dormida del huésped, ¿no? O sea, en el colchón y en la almohada. Que sean cómodos, que la sábana sea cómoda. En la presión de la regadera es súper importante. ¿Qué puedo hacer para que tenga una buena experiencia?
Que el olor. Tarde, el ambiente que huela rico, la televisión que tenga los canales que ellos les gusten.
Que ya tengan, ¿no? Netflix, todo eso. Claro. O sea, justo es cómo puedes atender todas las necesidades sin que él te lo pida.
Claro.
Sí. De la verdad, rapidísimo. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Justo yo descubrí después, yo siempre he sido, crecí con estas regaderas, las de
cebolla.
Las de cebolla primero, pero después las de plato, ¿no? En todo mi proceso arquitectónico, todos los diseños que hacíamos en la carrera y demás, era con la regadera, el plato enorme, de lluvia. No, todas estas saladas. Y mis primeros proyectos arquitectónicos, allá en Ciudad de México, que hicieron proyectos arquitectónicos de lujo. Nos encantaba con nuestros clientes ir y poner mi platote gigante que llovía por todos lados, ¿no?
Sí, o sea, sí, literal, porque luego...
Claro. Pero además Ciudad de México, ¿no? Que el agua, o sea, no tienes el sarro aquí, claro, ¿no? Claro. Y después llego aquí y pues en las propiedades empezamos a poner estos más chicas de 30 por 30, 40 por 40. Pero siempre se nos tapaban. Y no nomás se nos tapaban, las gomitas estas, claro, se empiezan a resecar y se empiezan a romper. Y siempre el mismo problema, entonces era cambiarlas cada X tiempo, ¿no? Y de repente me acordé de estas regaderas como más antiguas que tienen los 5 circulitos y que echan un chorro uniforme, ¿no? Y para mí siempre en mi casa son viejas, ¿no? Son como de antaño. Se agarré y compré una para mi casa. Y santo remedio. O sea, el flujo no se tapa como estas otras. Digo, y hay unas muy modernas de acero inoxidable, muy pesadas. Aparte son unas regaderonas y cuestan una lana. O sea, lo que me compré yo costó 3.500 pesos.
Sí, sí, es
pesada. Y no se tapa.
Aquí nada. También hay que ver si es para baja presión, para alta, claro, presión, claro. Porque, por ejemplo, de pronto un cliente no sé qué, es que acabo de cambiar la regadera y pues obviamente por costo compró una que era para baja presión, le puso el hidro y la regadera riega para arriba y para abajo, ¿entiendes?
Sí,
entonces,
sí,
también yo creo que aquí, y como dices, a veces los clientes se no sé, ahora sí que se van por lo más fácil o no sé. Porque si tú lo dejas y no te preguntan, no lo asesoras, de pronto compra cosas muy baratas, que también si va a estar a la renta, no funcionan, ¿no?
Pues a veces es más bien, o sea, así como siempre hablamos que nosotros es súper importante que tú escuches a tu cliente, también a veces hay que enseñarle al cliente que también tiene que escuchar a su arquitecto, ¿no? O a su asesor, porque cuando no escuchan, o sea, por ejemplo, la verdad es que las condiciones de construcción, por las condiciones de agua, de todo, o sea, de la Ciudad de México, no tiene nada que ver con lo que tiene que ver aquí en Yucatán, con toda la península, ¿no? O sea, tenemos un agua súper dura, es súper recomendable meter un suavizador, pues hay muchas cosas, ¿no? Y que de pronto el cliente no quiere escuchar, ¿no? O sea, oye, pues yo ya te escuché, ¿no? Entonces, ¿para qué contratas un profesionista, ¿no? Si tú le vas a llegar a dictar,
sí,
me vas a hacer las cosas así y lo vas a hacer esto así y así. Bueno, entonces, y luego cuando reclama, no me está mencionando los planos, ¿no? Pues si no me escuchaste, o sea, yo te estaba tratando de decir, o sea, es una de las cosas que decíamos al principio, ¿no? La verdad es que para una casa de renta, tienes como que un programa un poquito más laxo, o mucho más flexible, más que decir laxo, ¿no? O sea, es mucho más flexible. ¿Por qué? Porque estás buscando otras cosas, ¿no? A lo mejor, si es tu casa que vas a vivir todos los días, no vas a dar siempre soluciones como lo que decíamos, lo del agua, ¿no? O sea, de que, oye, ¿sabes qué? Para llegar a mi habitación tengo que... Bueno, pues a lo mejor si viniste a Mérida y te tocó la mala de que ese día cayó aguacero, pues a lo mejor, ¿qué más es lo peor que va a pasar? Que te quedes en tu cuarto viendo televisión y que...
Porque tampoco va a durar 2 semanas, claro, en la lluvia.
O sea, o te vas a quedar en la cocina y te vas a preparar una
copita de vino. Me recuerda mucho lo de lo que pasó en Celestine, que Gary nos dijo, ¿no? Unos gringos que llegan, o no sé de dónde llegan y se hospedan en el único hotel que había en ese entonces en Celestine hace 15 años y que... Pues en la publicidad, ellos querían que les regresaran el dinero porque había pasado el fin de semana y todo el tiempo había estado lloviendo, pero en el hotel decía 365 días de sol. Entonces, o sea, esos días querían, sí, que se los regresaran.
Claro.
Sí, porque no cumplió con el buen
puente. Así me pasó en mi luna de miel en Singapur. Llegamos al hotel, se me fue el nombre, al Marina, al de Alberto, porque en la carrera lo vi, dije yo me hice un proyecto de ese hotel, me tengo que quedar en esa alberca, o sea, tengo que ir a esa alberca porque me sé cómo se hizo perfectamente, que ahí tengo que nadar, ¿no? Llegué al hotel y llegamos y nos recibe la hostess del más de la recepción y nos dice bienvenidos a Singapur, el lugar de la eterna primavera, algo así, no sé, se echó un comentario así y voltea y digo, o sea, un aguacerazo. O sea, no, o sea, pero...
Es que siempre
pero,
o sea, se ve
eso. Un aguacerazo.
Con unas nubes así como con rayos.
Pues, así fue, o sea, no, y cuando nos dijo eso, volteamos a ver afuera y ella también volteó. Pinche aguacerazo. Y todo el fin de semana me tocó aguacerazo, pero ella de que nos recibió justo con ese con el de la eterna primavera, es como así, güey.
Sí, es que eso, pues, al final no lo puedes controlar. O sea, es como... Por ejemplo, en uno de los Airbnbs en el Luquillo, es un departamentito chiquitito de 40 y tantos metros cuadrados, pero casualmente esa calle se inunda. Y cuando se inunda, cuando pasan los autos, pues pega en la puerta, ¿no? Y se mete. Y hay gente que lo usa para sacar el kayak, o el kite, ¿no? Pero cualquier persona que venga de fuera va a decir, me voy a ahogar aquí. Sí. Ya sabes que a ellos les cae una gota de agua y creen que... Ya es el acabose de la casa.
Sí.
Pero yo, ahí también yo creo que ahí está el ser buen huésped, ¿no? Y el entender que tú no puedes controlar eso, ¿no? O se va el internet. Uy, pues se fue el internet en toda la cuadra.
Y yo creo que la mayoría son buenos huéspedes. Solo que las malas experiencias...
Son las que más pesan.
Claro. 100%. Claro. 100%. O sea, eso siempre lo digo yo, porque no se espante la gente. Porque a ver, a nosotros nos pasaba así. O sea, yo recibí más de 25 mil huéspedes y yo creo que solamente el 3% fueron malos huéspedes de ese tipo. Pero te pesan como si fueran todo el año. Claro, como si fueran todo el año. Claro, entonces, tío, tienes que saber lidiar. Si te va a tocar la cuatesta que se iba a morir en Tulum, ¿sabes? O sea,
sí.
Te va a tocar. Y ni modo. Y no a todos les va a gustar tu arquitectura. No a todos les va a gustar lo que ofreces y...
Bueno, tenemos unos Airbnbs que les damos mantenimiento, incluyendo uno que tenemos aquí cerca, que, bueno, cuando se puso de moda el Airbnb aquí en Mérida, los chavitos la rentaban cuando tenías que, lo podían rentar por un día. Entonces lo rentaban el fin de semana, de sábado para domingo, para hacer su fiesta de sábado. Y obviamente te imaginarás, hasta el colchón se fumaron, ¿no?
Sí.
O sea, y dejaron ahí las evidencias. Así, o sea, eso también, qué bueno que la gente haya aprendido y entre ellos nosotros a controlar también el tiempo de estadía de las personas, porque de esa manera, pues los chavitos no te van a rentar 4 días o 3 días mínimo, ¿no?
Sí.
Te van a rentar un día para la fiesta y se van a ir al día siguiente. Entonces puedes tener mucho mayor daño en esas estadías más cortas que realmente en una estadía larga. Que...
Mira, y que también han cambiado mucho. O sea, la verdad es que hay mucho más control del que está específico, que, o sea, y ya no es nada más que tú quieras.
No, Mari.
O sea, está completamente establecido que no se permiten fiestas en las rentas.
Y el property, es mucho trabajo el property manager o del dueño también de cómo saber oler ese tipo de reservas y cómo, y métodos de seguridad para justo no recibirlos. Pero, o sea, porque te diré, esa casa que los que yo le hablo que está enfrente de mi casa es claro. Fiesta. Es una casa de fiesta. Y en esa casa de 7 cuartos y nosotros recibimos la mayoría son americanos y despedidas de soltero y de soltero constantemente. Y está hecha de tal manera que pues, vamos a entrar con una cárcel y lavarla si se tiene que lavar. Tenemos reglas muy estrictas, o sea, no se puede fumar y no los respetan porque nuestras reglas son muy claras. Pero justo es eso, o sea, es entender quién va a llegar a esa casa. ¿No? Digo, al revés, a la mayoría de los clientes no les gustan. Y con esos clientes fue un pleito dejar hacer estas fiestas. Porque era para lo que quería venir la gente.
Claro.
Nunca nos llega familia. De hecho, cuando nos llega familia es rara. O sea, familias con hijos y así, es rarísimo. Siempre nos llegan fiestas. A los gringos les encanta y de ahí se van a Cocobongo. Entonces ya les conseguimos la camioneta. O sea, siempre lo sacamos. Como salgan de la casa. O sea,
lo más que pueda.
Sí, pero les conseguimos la camioneta para el Cocobongo, para ir no sé qué. ¿Sabes? Pero es justo el cliente. Y cuando platico de eso, hay gente que me dice, no, Juan, pero en mi casa que no haya fiestas. Tío, a ver, al final del día va a llegar gente. Te puede tocar una familia y que hagan una guarapeta de que no te lo sabes, ¿sabes? Entonces tienes que, tío, si vives en Cancún, ¿no? En lugares de fiestas, si vienes a Las Vegas, puedes decir que no, o sea,
no vas
a están a fumar marihuana a vez en cuando, ¿sabes? Esas son cosas que pasan y no te lo puedes tomar personal.
No, claro. Y aparte, eso también, que muchas veces el cliente que de pronto te, o sea, hay clientes como, por ejemplo, esos que nos enseñaron mucho en que hicimos varios proyectos y que aprendimos mucho, es que no analizan también, ok, quiero hacer una casa, quiero invertir en una casa, y voy a hacer una casa de, como dices, de 7 habitaciones. Güey, estás pensando, o sea, ya te pusiste a pensar que lo primero que va a pasar es que esa casa se va a convertir en una casa de fiesta.
Claro, 100%.
O sea, pues no, ¿sabes qué? Voy a hacer una casa de, como decíamos, acá, aquí en Mérida, hay una sobreoferta de las casas de 2 habitaciones. O sea, si tú te buscas para una familia, para dos parejas, para, o sea, casas de 2 habitaciones hay.
Para tirar, Padrillo.
Para tirar. Y las rentas andan, pues ves que se andan peleando, güey, que de pronto unos tienen que bajar mucho su renta, o hay quienes tratan de mantener su renta.
Y hay otras que no, que también baratas y que no puedes competir con ellas.
Claro, que también depende mucho de lo que la persona ande buscando, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que ese que comentaba ahorita de Atahualpa, que es realmente un departamento de 40 metros cuadrados, o sea, es un departamento que no hay forma que no entren más que 2 personas.
Claro.
Pues, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Lo han rentado muchas mujeres solas? ¿O lo han rentado mayormente parejas? O sea, y ya. Y en cambio, si te pones a buscar eso, entonces el cliente dice, no, es que yo quiero una casa de 2 recámaras. Bueno, una de 2. O invierte un poquito más a que metas 3 recámaras, te vas a salir del rango de
la oferta. De la
competencia, así, súper cañón. Entonces, métele 3 recámaras y vas a tener otro público. A lo mejor ya tienes, puedes tomar un poquito más. Tienes la flexibilidad, si que la puedes rentar para 2, o sea, 2 habitaciones nada más. Pero también en eso, ¿no? O sea, que de pronto el cliente ya viene como una, así, nada más. Y a veces, clientes que tuvimos, o sea, hicimos el proyecto, el primero que era de 2 habitaciones, luego otro de 2 habitaciones, luego
una habitación,
luego otro de 1 habitación.
Por lo mismo, porque decíamos, ¿cuánto hay oferta de esto? ¿Cuánto hay oferta de otro? ¿Y cuánto hay demanda de esto? Y veíamos que sí se rentaban las de 1 habitación. Entonces dicen, no hay casi de esto. Entonces, así empezamos como a ver. De hecho, inmediatamente en cuanto se terminó, porque ese sí fue proyecto, después fue una compra, que nosotros ya habíamos hecho ese proyecto para un cliente de 1 habitación, pero era un cliente que vivía tiempo completo acá, era un extranjero. Pero cuando hicimos el proyecto de 1 habitación, él dijo, está funcionando bien, necesitamos otro de 1 habitación. Entonces ya fue, bueno, ya fue a la segura porque era un proyecto nuestro que nosotros habíamos hecho, ya no le tuvieron que hacer tanto, ya fue solamente la inversión y luego el tiempo de espera de todo el proceso de diseño y construcción.
Claro. Y aquí, o sea, creo que lo interesante es justo entender el por qué, o sea, por qué puede haber un proyecto, una habitación de $30 la noche y uno de $200, ¿no? O sea, creo que se lleva el punto de la entrevista y todo. Porque justo ahorita hay como este boom de estas villas, de estas tiny houses, en todo el mundo. Y aquí en Mérida lo estamos viendo, ¿no? O sea, tenemos estas obras en forma como de chorizo, que son estos terrenos largos. Y me he topado con muchos que son una sola habitación. De repente me topo uno que tiene 2 habitaciones, una arriba del área de la cocina, por arriba de la otra recámara, ¿no? O sea, hay varios proyectos. Pero hemos visto un boom en proyectos de una sola recámara, ¿no? Y tienes alojamientos que están de $120, $130, $150 y puedes conseguir habitaciones de $30 aquí en Mérida, ¿sabes? O sea, y yo creo que ahí es donde está la importancia de un buen proyecto y de targetear el mercado que quieres, ¿no? O sea, porque si voy a hacer una habitación chiquita que no ofrece nada, 4 paredes blancas, una cortina, una cama y una televisión en la esquina, le voy a cobrar $30.
Claro.
Pero si voy a ofrecer una experiencia de pareja, y esto es interesante porque la gente de fondo nos habla. O sea, justo que estás teniendo es una experiencia de pareja en la que alguien puede decir, voy a vivir a mi luna de miel. Y si me llueve, pues me da igual, me meto a nadar encuerado a la alberca, lo que yo. Es atender al turista. ¿Qué quiere hacer? Lo que quiera a su casa, claro. ¿Sabes? Y que se divierta. Y yo creo que eso lo han hecho ustedes muy bien, ¿no? Como atender, hacer estos proyectos en los que si Mary está cerrado, pues me aboca en la casa y es un destino en sí.
Claro,
¿no?
Sí. Y pues como dices, además que tanto el huésped que está ahí, que se siente totalmente, pues que está en su pequeño universo, que pueda hacer su vida ideal, y también que el cliente que te contrató tenga las herramientas para decir, pues no, yo no estoy rentando una casa de $30, o sea, yo no estoy rentando, yo estoy rentando el cuartito con la presidenta y estoy rentando, pues mira, o sea, si es un chorizo lo que tú quieres, pero ve, o sea, ve todo lo que puedes vivir, o sea, de aquí hay un espacio, acá hay otro espacio, y hay como muchos micro espacios donde se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Aparte que se pueden tomar muchas fotos y o sea, Y yo creo que son experiencias muy, muy diferentes, ¿no? A la que darte, pues, sí, a la negociación de $30, que sabes que a lo mejor lo que vas a hacer es llegar, te vas a dormir, te vas a bañar y al día siguiente te vas a lo mejor a plantear todo el día y regresas en la noche y luego lo vuelves a hacer.
Claro.
Pero si no, pues sabes que hoy no puedo salir. Sí, y aquí nos quedamos.
Claro.
Y otra cosa, aparte de que el huésped pueda, o sea, cómo subir del de, y una de las cosas que nosotros siempre platicamos, y esto lo aprendimos de una clienta que es manager de un hotel, que nos decía, bueno, número uno, porque ella era la que se encargaba de la calidad del lugar, ¿no? Es un hotel muy bonito, está en Belice. Y cuando estuvimos con ella, o sea, nos comentó, y siempre nos ha comentado, ¿no? Somos amigos de toda la vida. Fueron nuestros primeros clientes, pero siempre ha tenido como comentarios con respecto a la hospitalidad. Y el hecho de tener, por ejemplo, un vaso, a diferencia de un, y digo, sin ser, no, vamos a caer en la cuestión de si la calidad de las cosas que tenemos en el interior refleja el costo de lo que tú estás ofreciendo. Digamos, no vamos a poner un vaso de plástico si quiero cobrar $120.
Claro.
¿Me explico? Porque aparte, tú te vuelves el mismo filtro de las personas que pueden pagar esos 120. Tu cama va a tener tal, va a tener piscina, tú vas a tener cafetera, vas a tener una cava de vinos, vas a tener, no lo sé, ¿me entiendes? Todo lo que pongas va a ir determinando el precio de renta de la pieza que tienes tú como negocio. Porque si tú piensas que, ya tengo una casa, un cuarto de 4 ventanas con 4 cortinas y una cama y ya, o sea, definitivamente, probablemente no le puedas subir más de $40 o $30, ¿me entiendes? Porque de eso hay muchísimo. Pero cuando revisas la calidad de lo que estás ofreciendo, empezando por todo, ¿no? Por el tipo de mobiliario, por cómo diseñaron el espacio, porque sí es importante y se incrementa, obviamente, el costo de la renta, el tipo de cama, si es king, queen, ¿me entiendes? Individual, el tipo de cubiertas que tengas, los objetos que tengas, la decoración incluso que tengas. Yo creo que va a ir subiendo el nivel del coste que le vas a poner tú a tu propiedad a la renta.
100%. No, 100%. Y eso es muy importante al momento justo desde antes del proyecto, ¿no? De pensar en qué es lo que vas a meter en tu propiedad. Y después me pasa mucho, sobre todo con clientes que compran una propiedad ya hecha. Ya se gastaron 6 millones, 10 millones de pesos y hoy quiero invertir menos de 100 mil pesos en adecuarlo, ¿no? Se fueron a Chedraui y compraron los tenedores estos de madera, ¿sabes? Y dices, o sea, y justo es como, no, o sea, no, porque yo tengo que justificar el precio que puse yo en la plataforma.
Claro.
Yo tengo que justificar cuando lleguen. Si me pagaron $200 la noche, $300 la noche y llegan y tengo platos de melamina, ¿sabes? No es justificable, ¿no?
Con bolsas.
Y tal vez no lo entienden, claro. Y tal vez no lo entienden ellos conscientemente, pero inconscientemente algo de la experiencia no les gustó. Y eso se va a reflejar directamente en mi calificación, ¿no?
Otra de las cosas que Janet también nos dijo es lo del, por ejemplo, entendemos que estamos en México y somos bien coloridos y sí hay mucha decoración bien bonita mexicana. Pero, por ejemplo, para el mantenimiento y limpieza, no hay mejor que tener cubiertas blancas, sábanas blancas, toallas blancas y no zarapes mexicanos. ¿Me entiendes? Porque se vuelve muy complicado de mantener.
Acentos.
Ajá, acentos de colores los puedes tener perfectamente, pero no el que use la chava para secarse cuando está toda bronceada. Que, ¿me entiendes? Que es muy fácil de limpiar de lo blanco. O sea, son como tips de hospitalidad que dices, si tú se lo dices al cliente, que puede ser mucho más elegante en una cosa así y puede ser mucho más perceptible. O sea, lo percibe más el huésped como algo limpio y no es la sábana de zarape no es una sábana
que guarda polvo, que sí.
O sea, también, o sea, se vuelve muy complicado cuando tenemos una clienta que empezó con su Airbnb, ya tenía un Airbnb en la Ciudad de México y compró todas las toallas de colores. Entonces, pues ya una tenía acá la mitad verde, la mitad roja, la mitad, y la seguían poniendo. Obviamente, tú la ves esas y dices, o sea, no quiero esta toalla.
La sensación que te da es de suciedad.
Claro, claro. Es que todo lo percibes así. Entonces, entre más pulcro se ve el lugar, sí hubo una persona, ¿te acuerdas de aquella señora que nos dijo que llegó y se fue y que nos dijo, es que está loca? Pues llegó, se fue porque había hojas en la piscina, o sea, tiene un árbol encima, o sea, tampoco.
Esa pasa cañón.
¿Cómo vas a tener hojas?
Esa pasa cañón, ¿eh? Y no lo entienden. Digo, nosotros en el propiedad es que pasaba eso, tratamos de siempre, antes del check-in, limpiarlo. Digo, pero pasan 20 minutos y ya cayeron dos.
Claro.
¿No? Y lo hacemos así porque el americano se quejaba. ¿Qué hay hojas?
No solo los americanos, esta persona que se quejó era una de la Ciudad de México con una chelana.
Y a veces quejar ahí, o sea, y son esas cosas de que les tienes que dejar las cosas para que ellos puedan limpiar si quieren, ¿no? O sea, como dejarles a la mano cosas por si quieren limpiar, ¿no? En un lugar acomodado bonito. Pero a ver, otra vez, es que estás tratando con tantas cabezas diferentes que no puedes atender a todos. Nada más, ahí lo interesante es que tienes que saber cómo contestarles a esas personas, de una manera que no sea agresiva y justo nunca tomártelo personal. O sea, porque otra vez es hospitalidad. Entonces, es cómo lo puedes manejar. De que, oye, es natural, está el árbol, no sé qué, y a veces no lo van a entender, pero no te preocupes, ahí te dejé, por si quieres limpiar, todas maneras, mañana va a ir al albergero, ¿no? Sobre todo que era así complicado. Mañana yo voy a mandar al albergero, y tal vez te va a costar más ese día porque mandaste al albergero un día más de lo que ya tenías planeado. Ni modo. O sea, a su percepción es como, ok, esta persona está atenta. Y tío, ya después se vuelven un poco exagerados, y hay cosas que les tienes que poner un freno. O sea, pero un freno de manera tranquila.
Políticamente correcto.
No, o sea, tienes que manejar de tal manera, después te vuelves un experto en cómo negociar ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, o sea, y esto lo aprendes de los hoteleros. O sea, ellos ya pasaron por todo esto. Ellos ya escribieron el libro de la hospitalidad, ¿no? El tema de las sábanas blancas y eso, yo no lo sabía, o sea, pero yo cuando empecé este negocio yo sabía que tenía que ser blanco. No sabía por qué. Pero pues, de viajar toda mi vida, o sea, yo sabía que tenía que ser blanco. O sea, yo sabía que tú te hospedas en un lugar y las toallas son blancas y la todo es blanco, tío, la toalla de alberca puede ser de algún color, ¿no? Sí. Pero todo lo demás es blanco, punto. Y los acentos y demás, ahí es donde echas color, ¿no? Porque es mucho más fácil cambiar ese cojín que ya se hizo feo que cambiar todas tus sábanas, ¿no? Además, y limpiarlo justo, ¿no? El bronceador. Después hay unos que se ponen chapopote. Tú te quitas el... O sea, no.
Con los
no,
que se bañan en no sé qué aceites y cosas así.
Sí, sí. No, sí, uy, no. Igual los afroamericanos que se echan... Las mujeres se echan algo en el pelo. No, nunca pregunté.
¿Qué quedan pena. Amarillos?
Se pues echan algo en el pelo. Las almohadas te las echan a perder. Tío, por viaje. Ni modo, y es parte de... digo, hay gente que no lo puede costear. Y nosotros lo contamos como pérdida. O sea, yo no les habría dicho, oye, me debes una funda de almohada. Entonces son cosas que tienes que... La perdiste, no pasa nada. Rompió en un plato, ni modo. ¿Verdad? Es parte del juego.
Si te rompió toda la vajilla, es otra cosa.
Claro. Pero, ¿Y qué nos ha pasado? Si claro. Te rompió toda la vajilla, oye, güey.
No, nos ha pasado. O sea, rentamos una casa y alguien metió una tableera y tiraron... O sea, imposible que alguien tirara la lámpara, pues, encima exacto. De la mesa.
Colgaron la tableera, sí.
Claro,
sí,
o sea, sí. Le dijeron, sí,
la mesa que estaba justo de estar en la lámpara, o sea, la quedó la lámpara ahí.
Y ahí estaban las dos zapatillas.
Sí, a ver, y son cosas que pasan. No es normal, nadie se expande, pero pasa. O sea, nosotros en esta misma casa, es que esta casa que es de fiesta, nunca pasó nada. Una vez llegaron los raperos canadienses, o sea, un rapero con todo su entourage, o sea, él pagaba todo. Y nos rompieron 7 mesas de apoyo de las estas de la silla Acapulco, ¿cómo se llama? Estas tejidas.
Ajá.
¿Con la silla Acapulco?
Ajá.
7 de esas. 2 cuadros, un espejo, una silla, ¿no? En una semana y media que se quedaron, tío, y se iban rompiendo poco a poco, ¿no? Yo nomás, o sea, y la dueña estaba histérica, era año nuevo, la dueña estaba histérica. Y yo decía, no te preocupes, Mayru, o sea, les estoy cobrando cada mesa en $250, cuesta $2,000. O sea, después te compro 20. Entonces, vamos, si aquí en dólares, porque te estoy cobrando la ida y todo y demás, y sí, le estoy cobrando todo. Y los cuadros son reproducciones, o sea, impresas, y entonces, tío, daba igual. Justo se pensó para que... Es decir, ellos tuvieron cosas caras antes. Cuando empezamos con ellos, lo manejamos como hostal. Y tenía una niña, supimos que fue ella, pero nunca supimos en cierta que fue ella. se robó un huevo y nos dice, es que es el huevo que me regaló no sé quién, y tú lo pones. Tío, también son las cosas que nosotros aprendimos.
Sí, claro. Sí, claro.
Pero nosotros que dices, tío, me rompieron 7 meses, se los voy a cobrar. Y caras, ¿sabes? Y se repone y no pasa nada. Pero tienen que ser cosas fáciles de reponer. Yo siempre lo digo, que sea fácil de reponer, que no sea sentimental y que sea duradero.
Claro.
Ahorita hay unos cuates que están muy famosos en Instagram que venden vajillas aquí en Mérida. No, ¿cómo se llaman? Me voy a ir a conocerles.
¿Clayworks? ¿Clayworks?
No sé, porque hacen con los platos altitos, verticales, ¿sabes?
Los de cemento.
DH algo, ¿no?
DH,
Esos. Me urgía conocerlos. Sí. A ver, están increíbles y son vajillas caras. O sea, es. De eso yo quiero pedir para una de las propiedades, pero son para las propiedades caras, ¿no?
Ah, no, tendrías que ir a Barros Chich, ¿lo conoces?
No.
Es el de Javier Juan y Nicolás.
Pero no tienen todo el set. O sea,
ya lo tienen. Acuérdate que ya empezaron a hacer.
Pero tiene que ser fácil de reponer. Digo, depende. Bueno. Si es de mucho lujo, me da igual que no sea fácil de reponer, porque pues ni modo, se vuelve a comprar. Pero si es un Airbnb normal, ve y compra hotelero. Te rompen, porque después pasa. Te rompen un vaso, te rompen un plato. Y como es de set, como es de Liverpool o de Palacio de Hierro, y ya descontinuaron esa línea, ya puedes conseguir. Entonces, ¿qué hiciste? Fuiste y compraste un vaso, y ya tienes 5 de uno y es diferente, ¿no? Claro. Y todo eso te afecta en tu experiencia.
Sí, claro.
¿No? Porque no sé por qué dices, no, ya se ve.
Esto hecho. Parece colección de abuelita.
Claro, ¿no? Abres el cajón de los cubiertos y te brincan los tenedores de la cantidad que tienen, pero tienen unos de unos, otros de otros.
De
y
plástico, ¿sabes? Entonces, de madera.
Claro, entonces. Imagínate que hay una familia y quiere poner la mesa, la señora quiere poner la mesa y se ve fea la mesa. ¿Sabes? Se ve parchada.
Hablando de eso, ¿sabes que cuando nosotros siempre hemos pues trabajamos mucho en eso y nos tocó ir a hacer un proyecto a Veracruz y la vez que nos fuimos a Veracruz, ¿te acuerdas? Encontramos un Airbnb el más estéril que puedas encontrar en el mundo. O sea, no había nada para empezar en el bar. O sea, el closet eran dos palitos con un tubo, había un sofá nada más, una mesita medio hecha con 4 sillas, una estaba chueca, la cocina. Tú abrías la cocina y no había nada. Había 2 vasos, una taza. No se completaba el juego de cubierta, de tenedor, cuchara y cuchillo. O sea, no.
Había que intercambiar en la comida.
¡Qué increíble! Porque nosotros decimos, es que siendo Veracruz, o sea, hay un chorro de hoteles.
Cuando igual construimos a un proyecto, estábamos en Los Cabos, igual en muchos departamentos recién hechos. En San José del Cabo, o sea, no, estábamos en Lucas. Estábamos en Lucas, pero un edificio totalmente nuevo. Sí, no necesito edificio.
Montado por IKEA, porque era todo nuevo, Gaia Design. Todo era de Gaia. O sea, sabías que si te sentabas con mucha fuerza se iba a romper.
Pero se veía bien. O sea, tú llegabas y en el lugar se veía bien. No había ni una botella de agua. O sea, ni la posibilidad de tomar agua del grifo. Y aparte estaba apartado de todo. Entonces, en la mañana no había.
Vamos a ir al Oxxo. Ya se llegaron el Oxxo aquí. No abren 24 horas. No, entonces, me digo, sí. Entonces no había manera, nadie nos dijo que no había agua, que no había.
Y nos explicaron, ese es el labor, es que desde ahí empieza tu experiencia, ¿no? O sea, justo lo que estés diciendo, el tema de los mosquitos y eso. Si el anfitrión te lo explica antes, si tu casa es propensa a hormigas, ¿no? Y todos los que vivimos aquí sabemos que si tú dejas el plato
con
una pinche pizca de azúcar, mañana vas a ver así que todo el hormiguero, ¿no? Si lo sabes, lo explicas, lo tienes que transmitir, ¿sabes? Entonces, esa es labor, ese es un mal labor del anfitrión, ¿no? O sea, porque ¿cómo puedes tú recibir a alguien en esas condiciones, ¿no? O sea, y eso con todas las industrias, pues es gente que digo, es una industria muy joven, entonces va a empezar a depurar a los que lo hacen mal y solo se van a quedar los que lo hacen bien, ¿no? Y pues así es, y ni modo, te toca vivirlo de repente.
Y es también, ¿te acuerdas cuando, por ejemplo, San Luis Potosí, cuando fuimos a hacer Airbnb en San Luis Potosí, que estuvimos viendo dónde hospedarnos? O sea, cero Airbnb, Mazatlán, hace como 3, ¿cuándo? ¿Dónde estamos haciendo un proyecto en Mazatlán? 3 años o 2 años, 3 años, ¿eh? Hasta apenas tenemos un cuate que es arquitecto,
que está haciendo algo para Airbnb.
Ahorita ya Mazatlán empieza
sí, para sí, 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 sí. Y Mazatlán es bien bonito. Pero decíamos nosotros, ¿por qué Mérida sí parecía hormiguero cuando empezaron todos? Te digo que algunas que ellas eran, no, yo sí lo voy a hacer con no sé qué, me va súper bien. Un mes después ya bien agotada.
Tal vez la cercanía a Quintana Roo, que yo creo que fue el primero donde se hizo en masa. O sea, porque la siguiente ciudad con volumen es Ciudad de México, obviamente. Pero, o sea, Ciudad de México y Playa del Carmen siempre tuvieron casi el mismo número de Airbnbs, imagínense.
¿En verdad?
Sí. O sea, Playa del Carmen llegó a un punto en el que estuvo en 16,000 y Ciudad de México tenía como 14.
¡Qué loco!
Entonces, yo creo que la cercanía a Quintana Roo, yo creo que eso fue, ¿no? Como, claro, que, como que...
Sí. Sí, porque en otras partes hasta ahora empezamos a ver que, como dices, es algo realmente que está... hemos ido repetidas veces al Valle de Guadalupe y ya hasta hace un año te podría decir que las opciones que encontrabas de Airbnb en el Valle de Guadalupe eran
bien ruchas,
bien feitas y casi no había. Y ahorita ya empieza a ver.
O sea, ahora ya empiezan a ver unos proyectos arquitectónicos. Sí, brutales. Eso yo se lo he dicho a muchos alumnos y a gente de asesoría. Oye, está bien, no quieres empezar aquí en Cancún o en Mérida porque está muy saturado y digo, no tienes hijos y te puedes mover. Facilito. Vete, busca ciudades donde muy turísticas, donde no haya mucho Airbnb. Y con el simple hecho de llegar sabiendo el proceso, ¿no? Por eso digo, alumno, sabiendo el proceso. Con que llegues y pongas un Airbnb bonito. Fotografía profesional. Y yo encuentro muchas ciudades donde no encuentras un alojamiento con fotografía profesional. Ni uno.
Es que antes también aquí era de teléfono.
La foto del WC chueca es la primera.
Ajá. Sí, hay de esas aquí. De esas se dio muchísimo, muchísimo. O sea,
y lo que te digo, desde ahí empieza el trabajo, la labor de ventas. Entonces, sí, sí es. Entonces, imagínate cuando le metes arquitectura. Bueno, lo que está pasando en Puerto Escondido, todo eso que tienes, O sea, a ver, hay una arquitectura. Bueno, desde que yo estaba en la carrera, o sea, me tocó estudiar muchos proyectos de arquitectura en Puerto Escondido. Otra vez, Airbnb apenas empezaba. Y eran propiedades de casas vacacionales y ahorita son casas que siguen estando hasta arriba en las listas de Airbnb y no encuentras una noche.
No, es que se ponen impresionantes, se ponen impresionantes. O sea, y los precios, por ejemplo, en el Valle de Guadalupe, cuando empezamos a ir, se ha vuelto, ¿verdad?, una locura. Hay costos que no los puedo pagar.
100%.
O sea, hay rentas de 3 días, 2 noches por 20,000 pesos. O sea, en cuartos, ¿eh? No te estoy hablando de una casa.
Sí.
O sea, en habitaciones, que ya muchas de esas, por ejemplo, conocimos a un chavo también que tiene Airbnb, es que cuando platicamos con él, dice, los conozco porque ustedes también hacen Airbnb, es como les beben esto, el otro. Y es el de Mitch House, ¿te acuerdas? Que dice, Juan, podemos intercambiar Airbnb cuando yo vaya para allá, ustedes se quedan acá. O sea, pero él, su idea fue mudarse al Valle de Guadalupe de la Ciudad de México y comprarse un terreno y hacer eso. ¿Me entiendes?
Claro, no, 100%.
Entonces, está bien interesante.
Sí, la verdad, su arrojamiento, o sea, sin hacer gran inversión, o sea, bueno, obviamente, sí, inversión, pero me refiero a no mucho costo, o sea, todo es cementos pulidos, es muy arquitectónico y sí, cuidó mucho el detalle de la decoración,
el, de poner la silla, la cama,
o sea, y son lugares que
y es parte de la experiencia,
que como tú dices, lo ves, dices, yo me quiero hospedar ahí.
Pero esos son los que están ganando ahorita, o sea, justo esos son los que están haciendo dinero ahorita, o sea, y los que probablemente sobrevivan a largo plazo, ¿no? O sea, lo que te decía de estas casas de Puerto Escondido, que yo me acuerdo que las vi en la carrera, y ahora me meto a buscarlas otra vez, y siguen estando hasta arriba, y tienen una cantidad de reservas impresionante, ¿no?
Es que Puerto Escondido está súper hot ahorita, ¿no?
Claro.
Y no solo por Airbnb, también hay hoteles completos, o que también se rentan por Airbnb.
Ah, no, hay hoteles que... O sea, ya los hoteles empiezan a ser híbridos, empiezan a rentarse en Airbnb y bueno, Booking es de las más grandes,
claro.
Y también recibe renta vacacional.
Claro.
Entonces, o sea, ya al final del día es un poco lo mismo. Hablando ahorita en términos técnicos de renta vacacional, toda esa zona todavía no está regulada. Entonces, no tiene los mismos problemas que estamos teniendo en Quintana Roo y en Ciudad de México. En cuanto a regulaciones, fiscal ya está, ese es federal. el tema del cobro del ISH, el impuesto sobre el hospedaje, sí. Pero en regulaciones municipales y así, allá todavía no hay nada. Entonces, como que todavía sigue siendo, sórele, hagan su agosto ahorita antes de que lleguen las regulaciones, que aún así, esas casas, las de mucho lujo que se rentan en $400 la noche para dos parejas o cosas así, ellos van a poder sobrevivir esas regulaciones.
Claro.
Los chiquitos, los que rentan 20 horas, 40, ellos no. ¿Sabes? O sea, por eso también te digo, en Quintana Roo va a venir una depuración al respecto, en eso. Porque, te doy un ejemplo, hay una, en el municipio de Benito Juárez, con la nueva regulación, hay un impuesto de saneamiento de 75 o 78 pesos la noche, hospedada. ¿No? Hay 10 propiedades de 300 pesos la noche y te están cobrando 78 pesos la noche. No les va a dar más, o sea, más tus gastos de más la lavandería, más la luz, más el agua, todo eso. Entonces va a haber una, o sea, Yuri se va a depurar, bueno, hasta donde puedan estirar la liga en que no les caigan en su alojamiento, ¿no? O sea, que no se lo cierren, pero...
Pues, porque aquí hay mucha gente que lo renta. No como, o sea, y en parte algunos clientes de los que te comentamos hace rato, que mucha de la plata, o sea, empezaron a hacer la plataforma, o sea, empezaron a trabajar con la plataforma, pero también a la par empezaron a abrirse por Facebook, por Twitter, por, ¿me entiendes? Con la posibilidad de, pues, no pagar también impuesto en la plataforma.
Que en algún punto les van a caer, pero yo creo que los que están, o sea, ahorita por eso también está booming el tema de direct booking, ¿no? El de tú tener tu canal directo.
Ajá.
Y yo creo que, eso va a hacer que muchos sobrevivan. Pero también, si no tienes una propiedad llamativa, pues, tío, o sea, va a estar muy difícil que consigas clientes que lleguen a tu cuartito.
Sí, también.
Otra vez, si tienes una casa, o sea, una casa... Ahora, no tiene que ser frente a la playa, una casa con una super arquitectura, o sea, que sea instagrameable.
Que tengas buenas fotos.
Que hayas tenido un güey que yo haya hecho un video. Justo me decía una clienta que ellos les pegó una casa porque que ni supo, pero que un güey llegó y grabó un TikTok, que es un huésped, y de repente empezó a recibir un chorro de reservas y que se dio cuenta porque vio en un comentario de que es igualita como en TikTok. ¿Sabes? entonces, tío, y ella después hizo su canal directo. Y dijo, bueno, si alguien ya me puso en el mapa, puedo hacer mi canal directo, claro. ¿No? Entonces, pero también tienes que tener ese lado, o sea, el tema de que sea llamativo.
Claro.
Porque ¿por qué van a buscar?
Por ejemplo, una de las casas que se volvió, pues, el caso en Limonero, una casa nuestra que la hicimos para venta realmente, quien la compró, luego la puso como renta en Airbnb y se hospedó un director de arte de Hollywood e hizo un reel. Y a Travel Leisure la puso, o sea, así. Un chorro de gente la vio, ¿me entiendes? Y era una casa, es una casa súper chiquitita, tiene dos recámaras, él solo ocupó una, pero el simple hecho de que acababa de ganar el Oscar, ¿me entiendes? Sí. Y luego vino y se hospedó en Mérida y hizo un video bajando desde la recámara, la piscina, y no sé qué, ¿no?
Y eso ya le subió el precio de la casa, sí.
Y la vendieron así.
Claro.
O sea, ya no se quedaron con ella.
Es que está cañón porque, o sea, tío, y eso yo siempre se lo he dicho a mis clientes. Tú tienes un negocio operando, es exitoso, y esa casa la vas a poder vender bien fácil. Si además tienes muy buena arquitectura, es un negocio operando y demás, te llega uno de nuestros güeyes y te graba, y tanto que vayas a ver para arriba.
Sí, claro. Es increíble esa. Es como el simple hecho de que alguien que sea reconocido haga un video. O bueno, ya ni te vayas tan lejos. Incluso si haces un video y le gusta a gente, y la gente lo comparte, ¿no?
Claro,
o sea, sí, al final es no necesita que venga un artista a grabarlo, sino que simplemente el proyecto por sí solo hable en un video y en fotos. O sea, yo creo que puede funcionar.
Yo estoy seguro que varias personas reservan en alojamiento, en propiedades que ustedes han hecho de Airbnb simplemente por sus videos. Okay. O sea, los videos que ustedes hacen o los videos que les hacen, que veo que muchas otras cuentas comparten propiedades de ustedes. Oh. O sea, ya con eso... O sea, tío, así es como yo me di cuenta que ustedes tienen propiedades de renta vacacional.
La gente nos dice, oye, ustedes manejan, no, nosotros no manejamos, ya sabes, así sí. Como que, ¿puedo rentar la casa contigo así fuera de la plata? No, nosotros no hacemos eso, mejor vete con la persona y ya, pues, sí. Acá está el tag, ¿me entiendes? Pero sí, mucha gente cree que nosotros hacemos específicamente casas de nosotros para renta o para venta. Y sí hacemos a veces, pero no es nuestro trabajo.
Sí, claro. Sí, 100%.
Pero si siempre le ponen, ya está lista para Airbnb, ¿no? Pero también entonces, es parte del... El cliente te contrató, le vas a dar tú también unos followers a la página
del cliente, pues también no ayuda. Si sí, al sí, final es como
servicio completo.
Claro.
¿Cómo están de tiempo ustedes? Ya para ver si y media y me encantaría seguir esto. Y me encantaría tener, si me vuelven a tener más adelante, espero que les guste el podcast cuando quede, regresar con ustedes.
Eres bienvenido. Bienvenido.
Me da mucho
Tenemos
gusto.
Mucho de clientes que contar, mucho chisme de clientes que contar, de huéspedes.
Esta era la introducción, esta era la introducción. me encantaría cerrar y un poquito el escucharlo de ustedes, de la importancia justo, o cómo ustedes ven esta importancia de tener un proyecto, de planear, o sea, escuchar de su opinión la importancia de por qué está la planeación del cliente, ¿no? O sea, son como que dejarnos esa moraleja de por qué es importante la planeación antes de hacer cualquier proyecto, sea para habitacional, sea para lo que sea, ¿no? O sea, porque los hoteleros lo tienen muy claro, ellos sí lo piensan y a veces a nosotros se nos olvida, ¿no? Y es como, es un shout-out al cliente.
Yo en particular creo que de esta generación, o sea, y me refiero no tanto a nosotros, sino como toda esta generación que empiezan a ser los viajeros, están muy, 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 muy influenciados de la carga visual, de todo este bombardeo que tienen, de las experiencias, y que realmente son, de algún modo, ahorita el turismo que más gasta, ¿no? Y entonces yo creo que si realmente tú como propietario de una de estas redes vacacionales quieres tener, por así decirlo, como un lugar en la jugada, ¿no? O sea, una forma de pelear un poco de este turismo, o sea, sí es necesario tener el apoyo de un profesional, ¿no? O sea, de alguien que te sepa orientar. Pues no solamente en la parte de diseño, o sea, obviamente comenzar con el diseño, tener una propiedad que sea súper atractiva, que tenga un plus, que no tenga otros, y que pueda ser el que decante la persona, decir, yo quiero quedarme acá, ¿no? Y también la experiencia de quien sepa de cómo funciona esto, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo, con mi muy buena intención, quiera prestar un servicio, pero si no tengo realmente la experiencia, tampoco tengo el tiempo, no tengo mucho el interés de cómo hacer que quien se hospede me deje un super review y que diga vale la pena, o sea, búsquenlo. Entonces, pues yo creo que pues ya empiezas pues con un poquito con un handicap, ¿no? O sea, ya no tienes ese plus que podría ofrecer. Entonces, yo por eso creo que sí realmente es importante si quieres estar, ahora sí, digo, yo doy clases de diseño de interiores y siempre le digo a mis alumnos, mira, tú sé autocrítico, si realmente lo que tú estás presentando crees que tienes las herramientas para pelear con todas esas imágenes que viste antes, con todo eso que ves que te está bombardeando, pues adelante, saca, o sea, ese proyecto y síguelo, pero si tú mismo estás viendo que no, o sea, pues entonces, pues sé humilde y di, pues tengo que regresarme tres pasitos y darle, pues ahora sí que de otra forma, ¿no? Y yo creo que es lo mismo con cualquier persona que quiere invertir y si realmente cree que su producto puede luchar siendo, o sea, lo que ellos puedan hacer por su propio pie, pues a lo mejor está bien, adelante, es chido. So, y que sí los hay, estoy seguro que sí los hay, ¿eh? O sea, habrá casos que dices, pues lo hizo la persona sola, pero si no, pues qué mejor, o sea, ir a un profesionista, una persona que realmente esté informada de todo, ¿no? O sea, desde el diseño, de la operación, de cómo la hospitalidad, después de todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Y no pensar que lo puedes hacer, pues tú solito, ¿no? Si puedes obtener ayuda, pues ¿por qué no? ¿Por qué no usarla?
O sea, yo creo que definitivamente, o sea, contratar a una persona que sabe que en lo que quieres invertir, yo creo que no hay manera de perderle. O sea, definitivamente, sí está bien padre ver, estar en las plataformas, ver lo que está pasando, qué es lo que están haciendo, pero con toda la sinceridad del mundo puedo decirles que copiar fotos del Instagram para hacer un espacio para renta vacacional, no creo que vaya a ser la receta, ¿no? O sea, ni lo ha sido cuando antes no había imágenes de Pinterest ni de Instagram, cuando venían los clientes con revistas y que te traían todas las hojas cortadas y en una carpeta.
y que nos traía, quiero esto, pero con esto, con esto, con esto, con esto. O sea, no funciona así, ¿no? Y lo ves con los clientes actualmente. O sea, incluso los clientes que tienen algo que ver con arte, con eso, tienen su collage de cosas, pero realmente no saben qué es lo que quieren. O sea, si al final tienes un profesionista y alguien que tiene experiencia en lo que tú quieres invertir, pues yo creo que no hay manera de que te salga mal, ¿no?
Y que te gusta lo que hace.
Claro, y aparte, sí, o sea, pues sí, también no vas a llegar a competir y haciendo, o sea, si te avientas tú solo al abismo y no sabes ni con quién vas a competir, ni siquiera has investigado qué es lo que se ofrece en el mercado, cuánto cuesta la renta, cuánto te va a salir de inicio, qué va a ser el proyecto, cuánto le vas a invertir, qué más vas a tener que hacer posterior a la inversión. O sea, porque sí, es bien fácil decir, pongo algo a la renta del Airbnb y ya. Pero toda la gente que la he escuchado por mi propio pie, que dice, le voy a invertir en un Airbnb, creen que nada más es decirlo y hacerlo. O sea, ¿me entiendes? Sí. O sea, ponerlo ahí. Pero no saben qué es lo que hay detrás. O sea, quién lava, quién limpia, quién da mantenimiento, quién pone el chocolatito de bienvenida, quién, ¿me entiendes? O sea, todo esto se vuelve un trabajo bien complejo. O sea, y lo vimos nosotros porque de pronto lo hacemos, ¿no? O sea, lo estamos haciendo.
Sí.
Entonces, cuando tienes, por ejemplo, por eso a mí me sorprende mucho, veo que hay empresas que se dedican al property management, en donde tienen 20 o 40 casas, pero tienen bien poquito personal. O sea, ¿cómo le hacen? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo le hacen para mantener todas las casas bien? Que cuando llegue el huésped estés, que eso es lo que te da el review bueno, ¿no? Tienes ahí el 5 estrellas, ¿no? Entonces, yo creo que sí. O sea, antes de aventarnos en la aventura de querer hacer un Airbnb y de querer tener algo único, yo creo que, digo, seguramente habrá gente que lo haga, ¿no? Pero yo creo que siempre tenemos que tener, y como decimos nosotros, no zapateros o zapatos, o sea, tienen que tener un profesional detrás que les ayude a, pues, que toque todos los temas, ¿no? Desde impuestos, desde cuánto se paga el impuesto, cuánto puedes rentarla, si a quién se va a ir, a qué mercado va a ir, si realmente te va a funcionar, vas a tener competencia, en qué área va a estar, cómo va a estar la vivienda, qué vas a ofrecer, ¿no? O sea, yo creo que todo eso, yo creo que se los imaginan cuando empiezan con la idea de tener un Airbnb.
Claro.
O sea, porque es muy romántico entrar a una casa y decir, pues yo tengo una propiedad y la vamos a hacer Airbnb, ¿no?
Es que estamos también mucho en la cultura de hazte rico rápido, ¿no? En de toma este curso y vas a ser millonario rapidísimo, cuando en realidad es...
Ni el que da el curso es rico, o sea, claro, ¿entiendes?
Sí, no, 100%. No, está cañón porque digo, mi familia que se dedica a Amazon, a cursos de Amazon, es lo mismo, ellos lo venden de tal manera en la que este curso no te hace rico rápido. Lo vas a tomar, pero vas a aprender a hacerlo bien y es una chambota.
Claro.
Una chambota. O sea, y justo mis hermanos lo venden así porque dicen, yo no quiero vender falsedades. Cuando hay muchos otros que te lo venden fácil, ¿no? Y lo mismo con Airbnb. O sea, justo, la mucha gente cree que es, oye, sube tu propiedad. Y antes, no. Antes así era, antes era mucho más fácil. Cuando mis papás subieron ese departamento en Berrebeo cuando yo tenía 17, lo que subías se rentaba, porque no había oferta.
Claro.
Y el turista era mucho más fácil, no era exigente. Podías tener las toallas de la familia, ¿sabes? Medio madreadas, así. Pero ese turista decía, pues estoy en México, ¿no? Como que vengo a México, así es, medio folclórica la cosa, y me da la madre, ¿no? Pero ya no, ya es exigente, ¿no? Entonces, y ahorita ya no se renta así nada más. Lo puedes subir, y por lo que te caigan reservas las primeras semanas. Pero si llegaron y es un asco, se van a dejar ir y claro, te van a destruir. Tres reviews te tiraron tu anuncio.
Sí.
Claro. Entonces, así, sí, es una industria, es una chamba y pues sí.
Yo definitivamente, y nosotros lo comentamos mucho, ¿no? Siempre que llega y de pronto nos reímos, y digo nos reímos en el buen sentido, porque han llegado muchos clientes jóvenes, que creen que es como la solución de su vida, ¿me entiendes? Pero no saben qué hay detrás. O sea, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es que cuando una sábana esté rota la tienes que quitar? O sea, no la puedes dejar ahí hasta que la deshilachen y la usen para limpiar zapatos. O sea, cuando un plato está mal, que no funciona algo, no lo puedes dejar así como cuando lo dejaste en tu casa con una cinta, no, que le pusiste jabón a la fuga. O sea, las cosas no son así como creen que pueden ser tan fáciles de... O sea, yo creo que simplemente tendrían que adentrarse un poquito en ver cómo funciona una plataforma como esa y qué es lo que implica en tiempo, esfuerzo, dinero. Porque, pues, nosotros lo hemos visto, pues. Y, sí. Y cuando alguien viene y te lo dice así de fácil, no vamos a hacer 5 cuartos de Airbnb para empezar, no te pueden dejar hacer 5 cuartos y que digas tú que vas a rentar los cuartos, porque tiene que tener, pues, la carta de síntesis no dice, ¿qué te dice el desarrollo urbano si te dejan hacer ese tipo de vivienda? ¿Cuánta construcción vas a construir? ¿Cómo la vas a mantener? ¿Dónde vas a tener? ¿Me entiendes? O sea, empezando por el proyecto y la asesoría de querer crear ese proyecto dentro de un lugar en donde no se puede, pues ahí ya, ¿no?
Sí.
Ya tienes un punto. Y lo otro ya de que esté construido, esté hecho, esté realizado el proyecto, ¿qué es lo que sigue después de tenerlo?
Claro.
Porque, pues sí, pues todo el mundo dice, ah, pues tengo un hotel, es como un hotelito, pero más fácil. Sí. ¿Estás de acuerdo?
Sí, ¿no?
Porque no... Hay gente que ha llegado con nosotros que ni pronunciar Airbnb sabe.
El B&B.
Airbnb. O sea, ¿qué es eso, pues? ¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, sí. Y le digo, de pronto me da risa, pero, o sea, afortunadamente no fue nuestra clienta, pero es que en 6 meses va a estar listo, no sé qué. No, o sea, tranquila, no va a pasar. Entonces... Pues cuando les dices la verdad, pues mucha gente se echa para atrás, ¿entiendes? Entonces, bye. O sea, yo no voy a tener tu B&B lista en 6 meses, porque no funciona así.
Vente para la temporada alta.
¿Así?
Sí, 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 sí.
Tal
sí,
cual, sí. Pero pues sí, o sea, implican muchas otras cosas y es una súper responsabilidad.
Sí.
Súper. O sea, desde el atenderlos, contestarles bien, no perder la cordura y demás.
Están gastando su dinero para venir a pasar las vacaciones en tu lugar, en tu alojamiento.
Exacto.
O sea, no sabes lo que les costó a ellos pagar esa vacación. Entonces, claro. Es una responsabilidad muy grande.
Claro.
Sí, claro, sí.
Pero bueno, eso es como, de manera general, nuestra experiencia en los Airbnb, en los B&B.
Oye, pues, muchísima experiencia. La verdad que una, les agradezco por haberme invitado aquí.
No, gracias.
Y me dio una muy gran sorpresa porque tienen mucho más conocimiento de Airbnb del que me esperaba, que ya sabía que tenían por lo que habíamos platicado. Pero no, bueno, o sea, saben, o sea, muy bien lo que pasa en nuestra industria y las complejidades que tienen. Y pues la verdad que yo creo que por eso ya tienen los proyectos exitosos que tienen de renta vacacional. Son pocos para todas las experiencias, pero pues es que solo así. O sea, no hay de otra.
Así es. ¿Eh? Muchísimas gracias. Ojalá vuelvas pronto. Tendremos más historias que contarte.
Con esto vamos por terminar la entrevista de hoy. Espero les haya gustado esta entrevista. A mí me encantó. Definitivamente Víctor y Atahualpa son dos arquitectos excelentes y para mí fue un honor el estar aquí para entrevistarlos. Como siempre en la descripción les voy a dejar los enlaces a su página de internet y una manera en la que los puedan contactar por si a ustedes se les ocurre que quieren algún proyecto como lo que ellos hacen. Bienvenidos, por favor, métanse a sus redes sociales, vean su Facebook, no se van a arrepentir, los videos son excelentes y nos vemos en el próximo episodio.